va?
¿Listos?
¿Poco?
Venga.
¿Prevenidos?
Luces. Cámaras. ¡Acción!
Los del Plus, con Carolina Iglesias y Juan Sanguino.
Oye, Carol.
Dime, Juan.
¿Cuál es tu Hugo Silva favorito?
Uf, muy buena pregunta, la verdad. Llevaba yo toda la temporada dándole
vueltas.
No es
la primera vez que te hacen esta pregunta.
No es la primera vez. Hombre, no habré hecho yo test de la Superpop para saber qué Hugo Silva soy. Hombre, yo... Hombres de Paco fue donde yo lo conocí.
¿Tuviste los Hombres de Paco?
Por supuesto.
Es que no vi ni un minuto los Hombres
pues
de Paco.
Considero que es un clásico que hay que revisitar. Fíjate
pues
lo que te digo.
¿Sabes dónde están los Hombres de Paco?
No me digas que también está en Movistar
Te
Plus.
Lo juro por mi vida, está entera en Movistar
Plus.
Que
es la mejor plataforma del universo.
Es increíble. Aquí no hay quien viva. O sea, las series que de repente no te imaginarías que pueden estar
ahí
en Movistar
están.
Plus.
Un sueño.
Pero los Hombres de Paco, quiero aprovechar para hacerte esta pregunta. Era como al principio una comedieta así como tal, ¿no? No era una comedia.
Sí.
¿Y luego no peleaban contra el demonio en algún momento?
¿Contra
yo veía
el
los
demonio?
Anuncios. No. ¿No había una trama que peleaban contra el demonio?
Escúchame, yo ahora me haces dudar. ¿En la última temporada peleaban contra el demonio? ¿Puedo preguntarle a Hugo Silva barra baja oficial?
Hugo Silva.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás,
Hugo?
Porque tienes que resolver esta historia. La última temporada yo no estuve, con lo cual yo no me hago responsable de esa decisión de pelear contra el demonio, pero sí, los Hombres de Paco.
¿Ves?
Hubo un momento que pelearon contra el.
Contra el
maligno.
El maligno.
Sí, sí. No tengo muy claro qué fue lo que pasó, pero sí, sí, me consta.
Ah, yo es que me acuerdo. ¿No se acababa cuando la boda? No se acababa ahí.
Es que hubo unas cuantas bodas, ¿eh?
La boda de ellas, claro.
Hubo una boda sangrienta.
No, Juego de Tronos.
No sé si se puede hacer spoilers ya ahora, pero también me enfada. Bueno, es que,
yo
o
creo
sea.
Que ya después de 20 años.
Claro,
podemos
no sé.
Hacer spoilers.
Es que ahí se. O sea, Pepa y Silvia, mis lesbianas de cabecera, referentes, en su boda, una dobla servilleta.
¿En los Hombres de Paco?
Bueno, sí. Pero es que eso
¿había
fue,
lesbianas
o sea,
en los Hombres de Paco?
Murió ahí todo, sí. Sí, sí,
sí, sí. Claro. Murió mucha gente, pero claro, me marcó
la mitad
más.
Del, la mitad del reparto.
La mitad del reparto.
Sí, sí, sí.
Así fuerte, fue. Sí, sí,
como
sí.
Como Falcon Crest. Bueno, mi Hugo, vamos a hacer como si Hugo no estuviera aquí otra
vale,
vez.
Vale, perdón, es que he tenido que preguntarle directamente.
Ahora,
perdón.
Como Hugo es muy buen actor, va a hacer que no está. Va a hacer
vale, vamos
invisibles.
A hacer la performance, ¿vale?
Mi Hugo Silva favorito.
¿Cuál es tu Hugo Silva favorito?
Es muy difícil elegir, porque me gusta mucho El Ministerio del Tiempo, El Momento Pacino, me gusta mucho Nasdrovia. Disponible en Movistar Plus.
¿Cómo sabe?
Me gusta mucho... No, porque Nasdrovia es súper divertida.
No,
y
no,
está
es
Leonor Watling, que hace que todo sea un 8 automáticamente. Me gusta mucho Mi Gran Noche, porque hace como presentador, como de noche de fiesta.
Me gusta
y tal,
también.
Que a mí me gusta fantasear un poco que es como una realidad alternativa a la que Hugo Silva, la carrera de Hugo Silva fue por esa dirección y fue un poco el Andoni Ferreño millennial de repente. Porque lo hace muy bien realmente ese papel, que es difícil de hacer.
Es verdad.
Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con el de Un Amor.
Ah, pensaba que ibas a decir Paco y Beba.
No vi Paco y Beba tampoco.
Pues otra serie de referente.
Otra serie que hay que revisitar también.
Otro gran clásico.
Visionaria, una comedia sí. Romántica musical.
Increíble. O sea,
La 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 no inventó nada, estaba
exacto.
Todo el Paco y Beba.
Paco y Beba. Un amor también está bien, es verdad.
Un amor también está bien. Y también,
no es Paco, es el lema es no es Paco y Beba, pero bueno, no está mal.
Pero no está mal. Y está en Movistar Plus también.
Correcto.
Y
desde hace poquito.
Hace un personaje que se llama Peter, que es como red flag. O sea, si ya se hace llamar Peter,
Peter, escrito literal.
Peter con acento en la I.
Sí, sí.
Sí.
Huye. Que tiene este rollo como de chico majo, pero que en el fondo te está haciendo sentir fatal contigo misma todo el rato. En plan, oye, a ver qué pasa cuando cenamos. Que me estás dando largas. Y hay mucha gente que es así, ¿sabes? Yo cuando vi Un Amor dije, joder, sí conozco un montón de tíos así.
Yeah.
Que son como simpáticos, pero en el fondo te están metiendo debajo, te están irritando. En plan, pero si no te he dicho que quiero cenar contigo. O sea, no te debo una cena, ¿sabes? Me parece un personaje fantástico.
A mí esa gente, la verdad, gracias. Que me gusta un poco.
Mi Hugo Silva favorito es el que ha venido esta tarde a los del Plus.
Mira, qué pelota es.
Encantado.
Y como hila. ¿Y cuál es tu Hugo Silva favorito, Hugo?
Yo supongo que el que está en casa en pijama.
No trabajando, ¿no?
Sí.
¿Cómo está. Es tu pijama, por cierto?
Es un chándal.
Es que la gente ya no se pone pijama.
Yo, sí, es verdad. Yo soy chandalero. Sí, 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 total.
Yo a favor.
Chandalero, pelotillas, en fin. Todo este...
Siendo de San Blas, ¿cómo no vas a ir en chandal?
Por supuesto. Es como más cómodo estar una persona de San Blas.
Gente muy ilustre en San Blas.
Nacen en chandal. Un Hugo Silva favorito que a partir del 2 de mayo va a tener mucha gente es el Hugo Silva de Marbella.
Como
que
la,
es una serie Claro, es que hay que fluir.
No, no,
es
lo estás haciendo genial, es desde luego.
A ver cómo acaba esto. Es una serie de Movistar Plus que se estrena el 2 de mayo y no es la Marbella de Jesús Gil y Gunilla von Bismarck, que es lo que yo pensé, la verdad, cuando me dijeron Marbella. Sí. Yo digo, seguro que hace de Jaime de Mora y Aragón, Hugo Silva.
No, casi. No,
sería un puntazo.
Sería bastante guay,
ahí,
¿eh?
Hay una serie ahí, ¿no? Con el monóculo, sí. Hay una serie ahí que sería bastante true crime. Hostia, pero en este caso es un thriller sobre una... Bueno, el protagonista eres tú, que es un abogado que defiende causas, bueno, criminales. Podemos decir bastante criminales. Él tiene sus líneas rojas, en plan, mientras trafiquen con droga, yo no tengo ningún problema. Si pegan a una mujer, ahí ya sí que pongo la línea roja y ahí ya me los cargo, no los defiendo, que me parece que...
A mí me parece bien.
¿Qué quiero decir? Dentro de la abogacía, pues tiene sus límites. Hay una banda criminal en Marbella que llega nueva y tú pues quieres conseguir el curro porque es un poco pues como para un agente inmobiliario vender una casa cara, ¿no? En vez de tener una banda criminal de gente que maneja muy bien, pues a él le interesa. Pero claro, no todo es tan fácil, porque si fuera tan fácil no haría una serie sobre eso.
Sería un cortometraje.
Se complican las cosas y ahí lo voy a dejar.
Se complica bastante, claro.
Tu personaje es, yo creo, sobre guión, bastante antipático.
Bueno.
Es bastante, bastante chulo. Igual tú no estás de acuerdo conmigo. Yo lo veo muy chulo. Además, un tipo de tío gortera como que ya no se lleva.
Me gustaría pensar que todo esto lo hubiera aportado Hugo en plan de no. Yo la verdad me dijeron que fuera yo mismo.
Es un
tipo hortera.
En mí mismo.
No sabía que me estaban grabando. Claro. Y cuando he visto la serie he dicho, ahora entiendo que cogieran a Hugo Silva. No solamente porque es un actor de puta madre, sino porque Hugo Silva tiene un bagaje. O sea, cuando tú ves a los actores, el otro día hablábamos con Eva Santolaria, ¿no? A los actores que son muy famosos, tú no los ves descontextualizados. El actor aporta su imagen a ese papel. Y en este caso creo que tú eres una persona que le cae bien a la gran mayoría de España y que un personaje tan antipático como el tuyo, cuando lo haces tú dices, me gusta.
Bueno, es un piropo muy elaborado,
pero lo es.
Pero es
un piropo que da tantas vueltas y tantos quiebros que
te quedas,
un poco diciendo, me has dicho piropo.
Me ha llamado Ortera en alguna parte.
En algún momento me ha llamado Ortera. No, a ver, a mí, yo me lo he pasado pipa haciendo este personaje. Pero es que para hacer este personaje, todo esto está inspirado en un reportaje que publicó El País hace ya tiempo, de Nacho Carretero. Y es que realmente el ecosistema, la fauna que hay, es un poco así. O sea, mi personaje no deja de ser uno más dentro de ese ecosistema donde pues hay grupos, digamos, criminales que habitan, viven y gastan su dinero en Marbella.
Y que no son discretos. O sea, no es esa clandestina.
Claro. O sea,
ostentan.
Cuando digo que gastan dinero, pues como ellos creen que se debe gastar. O sea, lo primero, enseñar el dinero que tienes, demostrar que todo lo que has ganado. Estamos hablando, pues, a lo mejor de gente que se compra un chándal y que son 5.000 pavos, tranquilamente, o cosas
como
así.
Como Carol.
Exactamente, como el que tú llevas ahora mismo.
Sí, justo.
Y es que es muy divertido. O sea, que es muy, para mí, sobre todo tiene como un acento o un aroma así como Scorsese, ¿sabes? Este tipo de personajes. Pero sobre todo el personaje es un personaje, pues, simpático por cómo se desenvuelve, ¿no? Pues como pueda ser a lo mejor un personaje como el Lobo de Wall Street o algo así. O sea, un personaje que dices, madre mía, qué horror de pavo, pero... Vaya enganchadera que tengo y quiero ver hasta dónde puede llegar.
El Lobo de Wall Street.
Disponible en Movistar Plus. Ja,
tengo que decirlo yo siempre.
Perdón, es que pensaba, ¿sabes?, que la gente ya se lo sabe.
Hugo,
o sea, es como el Padre Nuestro.
La cantidad de cantidad de invitados que hemos tenido los del Plus, que han
todos
mencionado.
Todos mencionáis el Lobo de Wall Street, de
¿sí,
alguna manera.
Sí,
ah, mira.
En algún contexto, siempre alguno dice, es una de mis pelis favoritas, o de Scorsese. Ana Ruja nos dijo que es la última película que vería antes de morir.
Sí.
Cuando empezó tu carrera coincidió con un momento que a mí me parece muy interesante, que yo le he preguntado cuando he entrevistado a casi todos los actores como de esa generación que fueron, por así decirlo, chicos de portada, de alguna manera, que coincidió el momento super pop, Vale, pero también Cuore, y ahí valía todo, y de repente empezó a cosificarse a los chicos como hasta entonces solo se había cosificado a las actrices, ¿no? Entonces os he preguntado, porque además a ti te entrevisté una vez y te pregunté, y yo noto que a mí me interesa muchísimo más esto que a ellos, porque ellos es como, es algo que me ocurrió, yo puedo hablar sobre ello, pero que creo que culturalmente es más interesante que personalmente.
A mí a lo mejor, bueno, tampoco salía tan mal parado, pero hostia, las chicas eran muy heavy. ¿Eh?
Yeah.
O sea, las burradas que se decían de las chicas, bueno, en estas revistas.
Es que, o sea, el mundo ARG.
O sea, era bastante repugnante.
Les ponían bocadillitos como con diálogos, sí. En plan de... Me he puesto ciega estas navidades.
Claro, sí, sí. Era como todo de enseñando celulitis.
Una fotonovela.
Enseñando... Además, encima, que el tema fotos de la playa da mucha rabia, porque es como... A ver, tú sales del mar, que ya sales como... O sea, como un alga.
Como
así,
puedes.
Como puedes. Entonces... Ni, o sea, es como te pillan andando, tal. O sea, es como muy difícil tener una foto buena en la que salgas bien.
Yo,
o sea,
yo vi en una de estas revistas, yo vi un mapa de España con los famosos, donde veraneaba cada famoso.
Wow.
Y animando a que si los veías, los grabases o los hicieses fotos y los mandases.
Claro, porque también coincidía con, o sea, la época de los primeros móviles con cámara.
Yo esto lo he visto en una de estas revistas.
Yo sé cuando he veraneado con amigas que son conocidas y demás, yo recuerdo de estar en la playa e ir al mar como por orden, ¿sabes? O sea, como no coincidir como juntas en el mar o no coincidir como tal porque la gente te... Entonces dices, bueno, por lo menos si me saca una foto que sea sola y que no se estén ya inventando como que hay...
Claro,
sí, o estar conociendo una chica y que a lo mejor la saquen desnuda porque estaba a tu lado
contigo en la playa,
porque estaba en la,
claro,
playa o cosas,
fuerte,
así,
¿eh?
Sí, ahora, claro, yo en aquel momento yo lo decía, pero
no,
pero no notaba yo que la gente, pero ahora de repente lo veo y digo, mira, como,
claro,
qué bien, ¿no? Que esto de repente ahora pues tengamos cierta conciencia, ¿no? De que no pasa nada, que esto, como otras muchas cosas, han pasado y bueno, no se tenía conciencia y ahora se tiene.
Claro, la sociedad cambia. Además, sí, es que tú has vivido como los dos puntos, porque es como has vivido la parte de prensa rosa y la parte de ídolo adolescente, que es que yo creo que es un poco diferente en el sentido de que...
Bueno, una cosa lleva a la otra, ¿eh?
¿Sí?
En mi caso,
bueno,
sí.
Claro, sí, yo creo que un poco toda la
las
gente de esta generación...
Crecen,
claro,
la lectora de La Loca acaba comprando la cuore.
Claro, pero por ejemplo las de la Super Pop es como... Bueno, obviamente eran como reportajes de... Tú abrazado a un corazón de peluche,
pero,
¿no?
Mira,
cosas
las,
más así.
Todo esto era, o sea, era un día que se hacía prensa en la serie, en Los Hombres de Paco, lo que fuese. Entonces tú pues hacías prensa, lo tenías que hacer. Y te hacían unas fotos, tal, no sé qué. Y luego ya ponían
lo que querían.
Lo que querían. Entonces,
en plan,
yo he oído cosas de mías, de cosas que me gustan. O de, digo, como, yo qué sé, gustos musicales o tal, no sé qué.
Inventado.
Totalmente.
O sexuales, porque había muchos reportajes de...
Claro, yo es que
¿qué le gusta en la cama a Mario Casas?
Nunca compraba revistas de esas porque me impactaba muchísimo. Pero, por ejemplo, eso, de repente ponían, no me acuerdo si en tu caso, pero de... La postura favorita de Hugo Silva.
Yo creo que aún así tenemos que reírnos de esto.
Hombre,
o sea,
claro,
quiero decir, está bien que hagamos una revisión y que cada uno lo haga y que cada uno piense, pero yo, aún así, habiendo momentos un poco desagradables, yo creo que lo suyo es tomárselo un poco como todo en la vida. O sea,
claro,
intentar también,
hombre, claro,
apoyarte,
sí,
en el,
sí,
sentido del humor y reírte.
¿Recuerdas alguna sesión de fotos así?
Mira, recuerdo una vez un amigo mío que estábamos hablando en la playa, estábamos discutiendo de broma y de repente le dije, no me grites que lo van a sacar en el cuore. Y me dijo, ¿sabes lo que te digo? Que toma, para el cuore. Y se bajó el... Y le pillaron, o sea, la foto es yo hablando con él cara con cara y él con este bajo. Maravilloso.
Y aparte luego es una generación de actores que ha currado mucho, que les va bastante bien a todos, pues Mario Casas, Miguel Ángel Silvestre, Miguel Ángel Muñoz... Max Iglesias. Yo recuerdo, por ejemplo, Miguel Ángel Silvestre, que me contó que en Málaga, en el Festival de Málaga, que eso sí que eso es una cosa demoníaca, la gente se vuelve... Yo no sé qué tiene
el
agua de
Málaga.
El
Festival de
Málaga
me parece tan... O sea, me parece una aventura.
Pero es un fenómeno fan.
Es que es una gincana. Todo. Todo siempre es una...
Me contaba
aventura.
Miguel Ángel Silvestre que la gente escalaba por su hotel para meterse por la ventana. En plan, tía, que te vas a matar. Y luego también en el Festival de Málaga, Mario Casas me contó que llamaron a unas fans entre comillas, llamaron a lo que ellas creían que era la puerta de su habitación y cuando abrió una persona que no era Mario Casas, le echaron con un extintor. Que tuvo que ir a urgencias.
¿Qué? Wow.
Eso se lo querían hacer a Mario Casas. O sea, es una historia rocambolesca. ¿Tú has tenido algún encuentro con una fan?
Me gusta mucho una, que lo cuenta mucho Ernesto Sevilla, que yo fui con, yo hice una peli con Ernesto y entonces le fui a promocionarla a Málaga. Entonces le, yo salí primero con un coche del hotel al teatro y entonces la gente gritando y tal. Y luego salió él, ¿no? Entonces él cuenta que él se metió en el coche y de repente empezaron a seguirle, ¿no? Corriendo. Los coches tienen las lunas cintadas y tal. Y entonces empezaron a llamarle y tal. Entonces él bajó la ventanilla así, le miró a la chica y le dijo a los de atrás, ¡no es nadie!
Como el meme de Marta Sánchez.
Tal cual.
Que creen que es Fifth Harmony.
Y dicen, se giran como... Es verdad que en Málaga, claro, con la euforia a veces, sí que se dice mucho, o sea... El gritarle a la gente de no, esta no es nadie, no os preocupéis, de esta es un repre de alguien, no es nadie, no os
o
preocupéis.
O pedirte una foto y decirte quién eres.
Ah, bueno, eso es. Pero a mí eso me gusta como fenómeno social, cuando alguien de toda la fila sabe quién eres y entonces se va corriendo la voz de se llama Carolina. Ah, vale, vale. Y entonces ya te gritan.
Yo puedo, siempre que voy a Donosti o a Málaga, puedo notar la decepción en la cara de la gente. Cuando salgo del hotel y es como. No, efectivamente no es nadie. Cuando le pregunté por este tema, porque yo soy una persona que aparentemente mi carrera periodística es preguntarle a los actores por esta época, cuando le pregunté a Max Iglesias me dijo una cosa muy interesante, que es que a él le gustaría hablar de toda esa época con sus compañeros de generación y que alguna vez lo ha comentado. ¿A ti te lo ha dicho alguna vez de quedar para hablar de este trauma?
En el grupo de WhatsApp de guapos de los 2000.
De guays de los 2000.
Exacto.
Creo
está
que
Mariano
es que
Alameda.
Yo ahí no estoy.
O igual no. Te lo has silenciado, te metieron y dijiste, uy, silenciado.
Lo mismo, no.
Estos no son tan guapos.
Qué chungo.
Pero me pareció muy interesante. Ahí había un formato de reality.
Hombre, ahí hay un documental que me parece interesantísimo, la verdad, realmente. @ Movistar Plus, dadle una vuelta.
¿Sabes lo que está en Movistar también?
Mira, ahí está, mi niño. Cuéntame, ¿eh? O te lo digo yo.
Dímelo tú.
Macarena, el documental.
El documental de Macarena que se acaba de estrenar y que habla del fenómeno, de cómo se gestó ese fenómeno de...
La Macarena de Song, la no la Macarena la Virgen.
No la Virgen ni Macarena García, la protagonista de La Mesías.
Exacto, una referente.
El documental está muy guay porque te cuenta realmente, te desvela el misterio del origen de la canción, que fue como en Venezuela y que hubo mucha rumorología en torno, y cómo la canción, primero, es la canción del verano en el 93 en España, llega como Argentina, va subiendo, llega a Miami y para cuando quiere llegar a Estados Unidos es las elecciones de Clinton y las Olimpiadas de Atlanta. Entonces se habla de cómo ese fenómeno global, que fue el single más vendido de la historia, cómo se hizo el remix y todo eso. ¿A ti te gusta la Macarena, Hugo?
¿Te imaginas que ahora se ponga
tienes?
A rajar a mí, de la pero, Macarena?
A ver, me parece una canción graciosa para echar unos bailes, ¿no? Es que además yo creo que el éxito de la Macarena es ese, ¿no?
Pero hay algo más.
A mí
hay
me gusta
algo
que
más.
No se puede ser sexy bailando la Macarena.
Nadie.
Pero, o sea, quiero
también,
decir como de...
Por eso.
Que no puedes... Sí. O sea, por mucho que tú te quieras... Que no se puede ser sexy bailando así, que realmente, o sea, es como... Y es un baile para la gente que no tiene articulaciones en general.
Ni está sobrio tampoco puedes.
Ni está sobrio, es verdad.
Pero hay algo como que... Hay muchas canciones guays, divertidas, pero esta canción tiene algo, yo creo que es un poco tribal, ¿no? Como
sí, es verdad. Sí.
Eleva el sistema nervioso, conecta con la sinapsis de alguna manera, que yo creo que dentro de 1000 años la gente, si el planeta no se ha extinguido, va a escuchar la Macarena.
Seguramente sea la próxima vez que manden otra sonda a los extraterrestres, pongan la Macarena.
Claro,
estoy seguro.
Porque eso, hay algo como completamente irracional en la Macarena. Nadie creo que se ponga la Macarena en casa.
Habla por ti.
¿Cuál es tu canción favorita del verano?
La mía, no sé, La Bomba de King Africa, a lo mejor, por ejemplo.
A mí, yo esa es una de las que odio.
Sí, yo también.
Porque no ya sé. Cuando empieza, me parece como estresante.
Es que, pero no me la escucho en casa a lo mejor, pero con bailarla con amigas me gusta bastante.
Hay una que me gusta a mí mucho, que es así súper chorra, que se llama Omega, el tipo. Que
pero
creo que es
reciente.
La miré y me miró o algo así.
Ah, sí, pero esa es de...
¿Esa es de hace mucho?
No, es de hace poco. Bueno,
es de hace poco, ¿no?
Sí, sonrío y le sonreí. Es esa.
Muchísimas gracias esa canción. Esa,
porque ¿ves? La gente hace TikToks bailándola.
Y es súper chorra esa canción, pero ves, esa tiene algo ahí...
Que te engancha.
Que me mola.
A mí la mayonesa, la verdad.
Ah, la mayonesa
¿ves?
También.
Esa no la aguanto.
Danza Kuduro, por ejemplo, me gusta mucho.
El tiburón, la mayonesa...
El tiburón no me gusta.
Te pilló esa época de lleno.
Claro, es que ya curraba en un bar, además, en aquella época. Y era... Yo había veces que entraba en el bar y miraba al DJ así como diciendo...
Hombre, alguna
otra vez el biscrespo.
Tractor amarillo.
Ya ves.
Buah, lo mato.
Tractor amarillo tampoco puedo.
No puedo.
No, pero porque esa no se puede bailar.
Es que no me parece tan himno como otras. Danza Kuduro me gusta. Esa es más 2010 o algo así.
Sí, también le tengo un poquito de manía, pero bueno, venga.
Sí.
Venga, vale.
A ver, no quiero obligarte a que te guste la misma música que a mí.
Una canción que se llamaba Mi Abuela. ¿Os acordáis?
Mi abuela.
¿Qué joven? Mi abuela.
Mi abuela era un rap de la época, de los 90. Mi abuela.
¿De quién?
Mi abuela. Era... Ostras, esta era muy... Es que claro, pero es como muy...
Ellos se acuerdan.
Aquí se acuerdan, ¿verdad?
Que son
de
unos fósiles.
Era...
Bueno.
Pues fue canción del, fue súper canción del verano. Yo tuve,
mi abuela.
Tuve su cassette de Mi Abuela.
Pues bueno, la buscaré, la escucharé. Me acordaré de
ti. Es horrible, pero por lo menos te cuento una historia.
Para terminar con este bloque de documentales musicales de Canal Plus,
ajá,
te vamos a preguntar...
Canal sí. Plus, has dicho, Para hablar de viejas, estás tú.
Es que soy muy mayor, la verdad.
Canal
Plus. Estoy muy cansado.
Él tiene todavía el descodificador.
Sí. Otros documentales musicales fantásticos de Movistar Plus, como ajá, por ejemplo, Rafaelismo. ¿Cuál es tu canción favorita de Rafael?
¿De Rafael? Guay, hay muchas. Rafael tiene unos temazos brutales.
Ya te digo.
Bueno, Mi Gran Noche me encanta, pero... ¿cómo se llama esta? La de, es que no sé cómo se titula, la que Te Amo, con la
como
fuerza...
Como,
de,
yo, te
como
amo.
Yo te amo, ¿no? Como yo te amo, me encanta. Sí, además son estas canciones de Nochevieja de que al día siguiente no puedes hablar.
Son bastante himnos,
y es por
sí,
haber cantado eso.
Me gusta.
Otro documental musical, Esta ambición desmedida. ¿Cuál es tu canción favorita de C. Tangana?
Joder, pues del último disco es que me flipan. Me gusta mucho lo que la mesa, con lo que todo ese momento con la mesa, y luego los violines y todo, me flipa, me encanta. Aparte esa idea de sobremesa.
Es increíble.
De me da igual, estamos aquí todos, hemos comido, hemos bebido y ahora vamos a... Bueno, además es que eso es súper... Es súper reconocible.
Súper reconocible.
Súper reconocible de cualquiera en su terraza, en su casa, con tus amigos. O sea, es de canalleo a las 4 de la tarde. Es una maravilla. Una maravilla.
Ha conseguido hacer tan ganas hacer arte de las sobremesas
total,
borrachas.
Es que es verdad.
¿Y Bosé? ¿Bosé ha renacido?
Bosé me gusta. Fíjate, cuando oigo las canciones de los 80 me hace gracia porque me recuerda a mi... A mi niñez,
claro,
que eran las canciones que cantábamos en el cole.
Pues que vos
Amante Bandido, Triana, todas estas me recuerdan.
Sevilla.
Eso sí, Sevilla. El corazón que a Triana va.
Claro.
Claro, sí. Pues esas son las que yo creo que les tengo mucho cariño.
Que además que salía como con falda, me vestido encantaba, de torero.
Ya, total,
con coleta, mucho. Todos los chavales llevábamos coleta.
¿Es
por
verdad?
Eso. Sí, sí, sí.
Era una cosa muy impresionante de ver, era como magia.
Y luego cómo era él, ¿no? O sea, esa personalidad y luego ya cuando le dio por pintarse como Bowie, o sea, es que en este país flipábamos.
Sí.
Flipábamos totalmente.
Pues es el momento del test final. Son preguntas muy
venga,
profundas, como
venga,
por ejemplo, ¿cuál es tu fondo de pantalla del móvil?
A mí, pues una foto con uno de mis hijos, pero que es chiquitita y se ve...
¡Ay, qué moni! Como de los
mi nariz
ojos.
Y él, pero esto es de hace ya mucho tiempo, uno de mis hijos.
Siguiente pregunta, ¿cuál es tu canción de karaoke?
Los Chichos.
Cualquiera, todas.
Bastante, sí, cualquiera de Los Chichos me vale, pero bueno... ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Además, eso fue por Pepón, fíjate.
¿Sí?
Fue Pepón una vez, me dijo, vamos a cantar esta. Y dije, joder, qué canción más fácil. Y además la gente se viene arriba.
Sí.
Digo, pues venga, esa va a ser siempre.
Me gusta, sí, es bueno.
Ah, bueno, y bailar pegados también. Bailar pegado, así bailar.
Es que
así
te
como,
pega también.
Sí, es
claro,
que me pega. Es que está en mi rollo.
Me
sí,
encanta
rollo
esa
como
canción.
Italiano, así.
Pero lo tienes muy, o sea, quiero decir, tienes muy estudiada la canción, ¿no? Es como de esta gente de que se elige, no es canción de lucirte, es canción como de, bueno, te pega con la
es
voz.
Es que bailar
no
pegados, que es una balada,
es un temazo,
se viene la peña arriba también.
Sí.
O sea, la peña se grita y se. Y si le pones. Si le echas cara.
Claro.
Pues la gente igual se compromete totalmente con
muy
el
bien
tema.
Y bueno, y tú con el público también, evidentemente.
Totalmente.
Y si encima eso es un karaoke y se pone a cantar Hugo Silva a bailar pegados.
Hay un karaoke aquí abajo que se llama Los Mostenses que vamos, ahí te puedes encontrar cualquiera
esto
cantando.
Esto está cerrado ya.
Ah, sí.
Que yo sepa, ¿no? Joder, cerró con la pandemia.
Mira, ¿ves cómo salgo? Mira cómo sales, salgo poco.
Hostia, ya, ¿eh? Esto ha sido...
Madrid ya no es lo que era.
Espera, vea que era accionista de las copas de ese bar. Sí. Está cerrado, ¿verdad? Desde la pandemia cerró.
Qué pena, qué gran sitio.
Hombre,
un karaoke en un garaje. ¿Qué puede salir mal?
Yo
un karaoke en un parking.
Yo ahí he estado muchas veces.
Yo a veces he llorado con Bailar Pegados. No sé por qué, te lo juro que cuando empieza a llorar orquesta y tal, puedo llorar con esa canción.
Yo en un karaoke sí, puedo llorar. Tengo otra pregunta. ¿De qué has sido más fan en toda tu vida?
De Guns N' Roses. Creo que, o sea, porque me pilló. O sea, he sido muy fan de muchos grupos, de muchos músicos, y de hecho es que ya no escucho a Guns N' Roses. Pero digamos que mi época susceptible de ser fan, ajá, o sea, 15, 16... era, vamos, o sea, yo iba disfrazado de Axl Rose. O sea, totalmente.
Tenía el pelo largo.
Sí, tenía el pelo largo, pañuelo, o sea, yo me flipaba, camisa de cuadros, o sea, yo era, para mí eran dioses, fíjate, que luego cuando pasa el tiempo y vas escuchando más música, pues te van gustando otras cosas, ves que hay autenticidad en otras, que ellos han copiado mucho y todo, pero aquella época, claro, es que me pilló de lleno. Y
bueno,
y fui
un grupo,
a ver y todo.
¿Tuviste un grupo luego de rock?
Sí. De hecho, las primeras canciones que aprendí a tocar con la guitarra eran de Guns N' Roses. Sí.
Qué guay. ¿Algún delito que hayas cometido?
Bueno, haya prescrito, pero sí que he robado cuando era muy jovencito. En grandes superficies.
Entonces está bien.
¿Cómo de grandes?
Muy grandes.
No se dieron cuenta.
Bueno, ya ves. ¿Cuál es tu primer concierto? ¿Cuál ha sido tu primer concierto?
Mi primer concierto fue Guns N' Roses.
Wow.
¿En serio?
Sí, con 16 años o algo así. Joder. Sí, fue. Estoy pensando, si a lo mejor. No, bueno. Primer concierto fue Pata Negra, que los vi en la Plaza Mayor, pero era gratis. O sea,
claro,
era una cosa como las fiestas, no sé qué fiestas eran de Madrid, pero iba con mi padre y tal, y vimos Pata Negra. Pero el primer concierto yo solo, así y tal, con mis colegas y tal, fue Guns N' Roses en el Calderón. Y curiosamente, cuando volvieron a tocar en el Calderón, antes de que tiraran abajo el Calderón, volví a ir con la gente con la que fui al primer concierto.
Wow.
Que fue hace nada, o sea, hace 6-7 años, una cosa así. O sea, que fue como cerrar el círculo.
Qué emocionante.
Sí, además los vi adelante, o sea, fue un conciertazo, porque luego fui al último que hicieron en el Wanda y no me volvió muy loco. Yeah. Pero ese, hostia, fue un conciertazo, además tocaron. De hecho, era muy fuerte porque estábamos allí y tocaban canciones y yo decía, hostia, esta canción me la sé y no la he vuelto a cantar.
Hostia,
en no sé cuántos años.
La tenías
años,
en el cerebro integrada. Ahí,
sí, pero sí, porque sí. Aparte, más allá de la nostalgia, que ahora los millennials son muy pesados con la nostalgia y todo eso, es que está científicamente demostrado que tu cerebro durante la adolescencia recibe los estímulos de una manera mucho más intensa,
claro,
y mucho más emocional, que hace que todo lo que consumas en tu adolescencia lo vas a recordar con mucha más intensidad. Es por tu cerebro.
Porque tienes más espacio en el disco.
Y porque todavía
es
no está terminado tu cerebro.
Claro.
O sea, está todavía creciendo. Todo tu cuerpo,
sí,
está creciendo, el cerebro.
Y porque
también.
Además tienes esta cosa como compulsiva de escuchar un disco 10 veces.
Y
porque, que ya no hacemos.
Y porque hay algo también de identidad. O sea, a mí lo que me pasaba es que yo de repente encontré una identidad. Todos mis amigos eran bacalas, iban al Overdrive, iban a todos. Yo iba a veces con ellos y todo eso, porque eran mis amigos. Pero yo, para mí, mi identidad era eso, era el rock de Los Ángeles. Era, ya ves tú, un chaval de San Blas, el rock de Los Ángeles. Pero era como era lo que a mí me tocaba, lo que, o sea, era, vamos, pues como si fuera una religión realmente.
Claro. Sí.
Estaba captado totalmente.
Sí. Y de hecho, al final, joder, recortar fotos de tus ídolos es un poco como con lo que coleccionar estampitas, ¿no? De santos.
Sí,
o sea, es la misma dinámica que antes la gente tenía con la fe. Y de hecho, el fervor se siente religioso, o sea...
Es que la gente
catarsis.
Lo que quiere es formar parte de algo, toda
sí,
su vida,
sí,
pero
sí,
de adolescente
totalmente,
más.
Totalmente, y de adolescente
total.
Y luego aparte que de adolescente, y además es que tiene que ser así, rompes con... Tú tienes que matar al niño. Entonces el niño es, pues todos esos recuerdos, todas esas referencias, por eso están tan movidas con los padres, por eso tal, y todo lo que venga nuevo es la vida.
Total.
No, lo de antes no.
Es verdad.
Jo.
Oye, ya ha llegado el momento
de saber... Me he emocionado con esta conversación.
No, es que es verdad. Ha llegado el momento de saber cómo de actor de cuarzos es Hugo Silva. Nada de cuarzos.
Uf, nada de nada.
¿No tienes ninguno que te haya regalado alguna actriz, compañera?
Me voy a callar.
Vamos a terminar con la peli que más veces has visto en tu vida.
Uno de los nuestros.
Clarísimo, ¿eh?
Sí, es que es una peli que siempre que empieza me la capo.
Pues está Movistar Plus.
¿Ah, sí?
Es que qué tío, ¿eh?
¿Qué le vamos a hacer si
qué
tienen
bien.
Las mejores películas?
La verdad que sí, es increíble.
¿Cuál fue tu crush adolescente?
Bueno, Madonna, porque además fue la época que sacó aquel
erótica.
Libro, calendario y todo eso, y bueno, me parecía mal. Hay una foto de ella desnuda como haciendo autostop en Los Ángeles, por ejemplo, ¿y qué más? Y luego, pues, el cine, lo que pasa ahora mismo no recuerdo, claro, estoy mirando para atrás.
Pero lo de Madonna es muy guay porque muchos tíos no consideraban a Madonna una mujer atractiva porque les parecía demasiado agresiva sexualmente, ¿no? Como que les daba miedo y que ella...
Estaba como muy... Bueno,
y de hecho, por el libro este la criticaron un montón cuando no se entendió que lo que ella estaba haciendo era hacer una obra artística sobre sus fantasías sexuales. Y estaba en su derecho.
Desde luego, o sea, tú ves fotos ahora y hay un componente artístico brutal.
Por eso Steven Meisel.
Por eso te digo, claro. O sea, es brutal. Es alucinante. Pero sí que yo recuerdo un calendario que yo tuve ese año de Madonna en mi habitación y me parecía una diosa. Y fíjate, luego no era muy fan de su música porque iba yo por otro lado, pero me gustaba.
Qué guay.
Pues tenemos que echar la verja aquí.
Venga, vámonos a merendar.
Vámonos a merendar.
Sí, porfa.
Hugo, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros. Ha sido muy guay conocerte un poquito más.
Qué guay.
Y
si queréis ver más a Hugo, Marbella se estrena el 2 de mayo en Movistar Plus.
Ahí está.
Y ya está, nos vemos pronto. ¿O no?
¿O no?
Los del Plus es un podcast original de Movistar Plus, producido por Podium Podcast. Presentado por Carolina Iglesias y Juan Sanguino. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Chevy Dorado. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Realización, Bea Polo. Redes, Paula Ferre. Producción ejecutiva por Podium Podcast, Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción ejecutiva por Movistar Plus, Nuria Lavari.